Hola, 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 don micrófono. Parece que ya estamos, Toronquito. Sí, ya. Bueno, todo está dispuesto en el Cerro del Rebote para recibir a nuestro querido público en... ¡Ay! El calendario, se lo llevó Gaviota. Bueno, se lo llevó Gaviota. Le dije que no se lo llevara. Que este 19 de febrero, loco, y Radio Ombligo, otro poco. Bienvenidos. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Lexica.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono.
Probando. Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Bienvenidos entonces al primer programa y el único de la radio en blanco y negro del mundo. Sabemos que hay cine en blanco y negro, pero de la radio no teníamos ninguna información, solo Radio Ombligo. Y claro, los colores, la luz y todo lo bonito lo ponen ustedes. Bueno, por el lado oscuro los saluda Raimundo Sopilote. La Blanca Gaviota nos acompañará en un momento, al parecer, seguramente con algunos invitados. Ya identifiqué a uno de ellos, así en la lejanía, Gustavo Trujillo, que nos hablará de cine. Así que, papás, estén muy atentos, por favor. Bueno, y entre tanto que atraviesan la puerta, yo los invito a escuchar, pues, una canción muy cinematográfica con Tintán. Eso, lo más vital.
Escuchen Radio Ombligo.
Lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará.
Rayaron hoy.
Sí, nos rayamos porque el aire está por encima.
Bueno, Gustavo, mientras estamos platicando, nuestros niños están escuchando lo más vital con Tintán, con sí, Balú.
Qué bárbaro, no, era un tipazo.
Platícanos de Tintán.
Bueno, pues era un tipo verdaderamente muy versátil, muy difícil para un director de cine convencional hacerle una película a Tintán, porque en términos generales siempre se salía del guión, improvisaba, y hacía de la actuación una extensión de su vida, que era realmente muy, muy, muy difícil, pues, que se suscribiera al guión. Entonces él iba de pronto construyendo el guión en como se le iba ocurriendo, ¿no?
Ajá.
Y los actores que estaban con él, les era muy difícil seguirlo.
Tu guión.
Sí, sí.
Les mejoraba el libreto.
No, por supuesto. Pero además era un tipo que cantaba, bailaba, actuaba. Sí, hacía prácticamente todo, ¿no?
¿Y qué películas recomendarías? Porque, bueno, de pronto las familias conocen a Tintán porque ven las películas en la televisión, donde sí pasan 300,000 anuncios sí, por cada 100,000 horas de película.
Exacto.
¿Qué película les recomiendas para que compren y tengan en su casa y vean a Tintán y lo disfruten en familia?
Bueno, yo recomiendo especialmente dos porque creo que son las clásicas de él, las que conjugan todas sus virtudes. Una es El Rey del Barrio, que incluso ahí canta una canción muy convencional, pero cantada por Tintán y actuada por Tintán, que sube y baja las escaleras y casi cae, ¿no?
Ah, ya. ¿Te acuerdas? Ya me acordé de la escena. Es increíble.
Fantástica película. Y luego la otra es Calabacitas Tiernas, porque también ahí hace una pareja fantástica con esta ¿cómo se llamaba esta mujer? Que era incluso la esposa del productor. Y tuvo problemas Tintán, porque luego cuando actuaba, la actuación de los dos es realmente genial, pero en algunos momentos él se sobrepasaba y el director se molestaba, ¿no? Porque era su esposa. Rosita Quintana.
Ajá.
Rosita Quintana, que era bellísima esa mujer.
Bueno, y en Radio Ombligo hemos puesto canciones de la película del Cenicienta, porque resulta que tres canciones de ahí las compuso Cricri por encargo.
Sí, 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 también es cierto, claro. Y el Cenicienta tiene algo que ver con Chiapas, ¿no?
Ajá.
¿No?
Ah, sí, sí.
Sí, claro, sí.
Sí, 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 sí. Ahora me estoy acordando.
Sí.
Toronguito, vamos a escuchar Cantando en el Baño para que cerremos este capítulo de Tintán. Y entonces Gustavo nos venga a platicar sobre la muestra internacional de cine. Vamos a escuchar, para los que les encanta el agua, Cantando en el Baño.
Con su escopeta debajo del brazo y tropezando a cada paso, saca la lengua el gran cazador, abochornado por el calor. Era mediodía, hora de comer, y se repetía que podía querer una fresca sombra o algo de beber. En vez de tantas chivas que no dejan ni correr. Pero el conejo llegó a su casita y si un consejo se necesita es que de perros o de cazador los conejitos viven mejor.
Dormirse y a soñar con los angelitos.
¿Mañana nos cantan más?
Mañana sí, pero ahora se portan bien y se duermen.
¿Le das hasta mis zapatos?
A todos les voy a dar gracias en los zapatos.
Bueno, ustedes no se vayan a dormir porque están en Radio Ombligo y porque tienen que ir a la escuela. Pero antes de ir a la escuela, los invitamos a escuchar a Gustavo Trujillo, sobre todo los papás, porque viene a invitarlos al cine. Platícanos, Gustavo.
Bueno, fíjate, tenemos la oportunidad. Tú sabes que pues hay, habemos ciertas personas aquí en la ciudad, incluyéndote a ti, que estamos siempre peleando por una oferta cultural aquí, que a veces nuestras instituciones no tienen la seriedad para hacerlo, y entonces tenemos que entrar los ciudadanos para que esto ocurra. A mí me ha interesado muchísimo el cine durante muchos años, y cuando veo que se atora algo porque alguna institución no está, pues no sé si profesionalmente capacitada, porque de pronto se les atoró algo administrativo, hay un sinnúmero de, uno tiene que entrar de emergente para que esto,
para resolver
el problema, porque la ciudad no puede quedarse sin esto, ¿no? Entonces tenemos la Muestra Internacional de Cine aquí, que es la edición número 57, y que amablemente y con toda generosidad la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas nos ha ofrecido alojamiento en sus instalaciones, que hay, yo creo que son las instalaciones más confortables, técnicamente mucho mejores para presentar cine de este calibre, ¿no?
Vale la pena conocer el teatro también.
Sí,
está, que
está buenísimo, ¿no?
Sí.
Y las propias instalaciones de la universidad son agradables. Uno se pasea por ahí con holgura, ¿no? Bueno, entonces tenemos la muestra ahí y arrancamos desde el día lunes. Y vamos a continuar una película diaria, son 14 películas. Hoy, por ejemplo, se presenta una película que se llama Leviatán, que está inspirado en ese monstruo bíblico marino.
Ajá.
Y aquí el director, que se llama Andrei Izvagintsev, que es un cineasta ruso, lo lleva a la Rusia contemporánea y lo personifica en la burocracia, en el poder.
Ay, ay, ay.
Y este monstruo,
Leviatán, es un monstruo.
Es un monstruo que se va devorando aquí a la sociedad, a las libertades, a la propiedad privada. Es ese monstruo que está ahora personificado en Rusia, pero que puede estar en cualquier parte, en Chiapas mismo, ¿no?
Ajá.
En México, en Estados Unidos, en donde quieras, ¿no? Entonces es una película muy interesante, es una película de un contenido político fuerte. Pero yo creo que fundamental para los que estamos siempre ansiosos de ir viendo cómo fortalecemos la cohesión de la sociedad, ¿no?
Ajá.
Cómo nos hacemos más fuertes y no ser tan vulnerables, ¿no? Para que un monstruo de esta naturaleza nos devore, ¿no?
Esa es Leviatán a las...
Hoy va a ser a las 5 de la tarde.
¿Hoy a las 5?
A las 5 de la tarde, sí.
Ajá.
Y este cambio de horarios entre las 5 y las 7 es por lo que decía al principio. La universidad entró de un relevo así ya a última hora porque nos ofrecieron generosamente las instalaciones, pero ya tenían algunos compromisos. Entonces acomodamos los horarios para que la muestra no esté dando saltos de chapulín, ¿no? Un día sí y otro día no, y entonces que estén diarios, aunque cambiemos un poco los horarios, que sabemos, sé yo también, que esto no es cómodo, pero bueno. Y de todas formas, los cinéfilos siempre hemos sido muy sufridos.
Bueno, entonces, hoy yo te ofrezco, en lo que pueda Radio Ombligo, estar informando los horarios,
perfecto,
las películas,
sí,
y los países, porque tenemos la presencia de Bélgica, de Polonia, sí, de Turquía, de China,
sí,
de Suecia, de Argentina,
exacto, de Argentina, sí,
por supuesto de México.
Sí.
Y dinos, ¿qué te pareció, Gustavo, el día de la película cubana? Mucho niño.
Sí, cómo no, fue verdaderamente muy estimulante, porque empezar a tener contacto con los niños que van incluso interesándose y que pueden hacerte una síntesis de la película tan lúcido como uno de los muchachos, un niño ahí que en forma muy inteligente hizo con toda precisión una síntesis de la película, pues es sorprendente. Uno en ese momento le tiene uno la satisfacción de saber que Chiapas, el futuro de Chiapas está en unos niños muy inteligentes, ¿no? Que ojalá y esto podamos seguir provocando un cine que vaya dándole cobijo a todos estos niños y vayan encontrando en el cine una especie de dónde abrevar conocimientos y dónde potenciar sus capacidades, ¿no?
Pues bien, lo que tú quieras agregar, Gustavo.
Bueno, mira,
es tu tiempo.
Yo quisiera agregar que el día, que en principio hay una consideración que, porque todas estas películas nos vienen de México, y como va itinerante la muestra por muchos lados, las películas a veces por algún contratiempo no llegaran, ¿no? Entonces puede haber un cambio de última hora porque la película no llegó y se pone la que sigue. Ajá. Pero luego se repone inmediatamente como llega. Eso a veces ocurre, quiero advertirlo para que la gente luego no se moleste, que tiene razón de molestarse porque debe estar todo hecho, pero la Cineteca las va pasando en Monterrey, de Monterrey nos lo mandan a nosotros, nosotros lo tenemos que mandar a Sinaloa, y así estos periplos que siguen las películas, a veces alguna cosa se atora y puede pasar. No tenemos previsto que pase, pero es importante. Bueno, está la película mexicana que se llama Güeros, que siempre hay que estar al tanto de lo bueno que se hace en México. Esta película de Güeros fue la ganadora del Festival de Morelia y es uno de los festivales, digamos, más exigentes en México. Luego está una película que se llama Ida, que tampoco quisiera perder la oportunidad de recomendarla, porque como también muchos de los papás de los niños saben, este domingo se entregan los Óscares de la Academia de Ciencias de Hollywood. Ida y
es polaca.
Polaca, sí. Esa película es una de las nominadas a la mejor película extranjera, que desde mi punto de vista va a ser la ganadora. Entonces, hay que estar pendientes. Creo que esta película la pasamos nosotros el
¿qué día?
El domingo, creo.
El domingo. El 22.
¿Y el domingo a qué hora sería?
El domingo va a ser a las 7.
A las 7 de la noche.
Sí, a las 7 de la noche, sí. Luego también viene la ganadora del Festival de Cannes, que es Sueños de Invierno. Es una película muy rigurosa, muy sobria. Pero es un testamento estético impresionante, ¿no? Es una película turca.
Ajá.
Luego El mapa de las estrellas, también, que estas películas son muy buenas porque la película habla de la descomposición interna de Hollywood. ¿Cómo es este lugar en donde esa fábrica de los sueños y de las estrellas? Pero para llegar ahí, ¿qué tienen que hacer? Y para estar dentro de ello, cómo tienen que actuar. Entonces hay una serie de este cineasta es un tipo verdaderamente, hace un retrato descarnado del Hollywood, un poco para que los jóvenes que van pensando que ese es un poco el paraíso,
que no solo es lo que te ponen, claro, en la televisión, claro, y sí, en el sí, o lo que ves en el internet.
Exacto, sí.
¿Qué hay detrás de todo eso?
¿Qué hay detrás? ¿Y qué cuántas cosas ocurren ahí que son verdaderamente horripilantes? Luego tenemos Solo los amantes sobreviven, que es
¿cómo
una
se llama esa?
Se llama El mapa de las estrellas.
El
mapa de las estrellas, porque cuando llegas a Hollywood te dicen, bueno, yo quiero ir a ver dónde está Beverly Hills y ver a las estrellas de Hollywood, ¿no? Ajá. Entonces hay muchos turistas dicen, mira, este es el mapa de las estrellas, vas a esta calle y ahí vive tal y tal y tal, tal, ¿no? Entonces, en base a eso hizo la película Cronenberg, que tú sabes que Cronenberg, un cineasta canadiense, siempre hizo películas de ciencia ficción. Y esta, él dijo, bueno, pues no me salí del género.
Sí, sí.
Esta es Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch. Es una película de rockeros que son vampiros. Que es muy creativo.
Rockeros vampiros.
Sí, sí.
Órale, chavos.
Y eso está muy bien.
Ajá.
Luego viene la película china que se llama Tan negro como el carbón, que es una película prohibida en China y el director ya no lo dejan entrar.
¿Por qué es prohibida en China?
Porque es una película que retrata un poco también la corrupción china. Y entonces
la vayan a prohibir en México también.
No, por fortuna hasta ahora no nos han dicho nada, pero ajá, compartimos ese tipo de virtudes, ¿verdad? Sí. Y luego Mommy, que esta película de Mommy, este director Xavier Dolan es un cineasta canadiense, tiene 25 años, ha hecho 7 películas.
Años ya hizo 7 películas.
Y todas han pasado por Cannes. Su primera película se llama Yo maté a mi madre.
Ay, ay, ay.
Y él, efectivamente, consciente de que para él la madre era nociva, simbólicamente la mata en esa película. Y en esta de Mommy dice, yo le doy oportunidad a mi madre
de que se
que tome venganza.
De que tome venganza.
Porque la historia se trata de una mamá que vende a su hijo.
Ajá.
Entonces, son de estos cineastas muy vanguardistas.
Sí, porque mami es mamita.
Sí, claro, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Mamita.
Mami,
sí,
mami.
Sí, 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 exacto. Y luego Fuerza Mayor, con la que termina la muestra, es una película sueca que también está compitiendo por la mejor película extranjera. Una película sueca que muestra un poco también el entorno de la familia,
cómo de pronto puede haber dentro de la familia un padre, una madre muy cobardes, que de pronto se intimidan y pueden abandonar a sus hijos o a su pareja en aras de salvarse ellos, ¿no? Entonces, son películas aleccionadoras.
Pero el día, el primero de marzo, que es el último día de la muestra,
hay dos
a mí
películas.
Me aparecen dos películas.
Sí, está esta y está Relatos Salvajes, la película argentina, que es otra película, digamos, la película otra vez Argentina peleando por el Oscar de la mejor película extranjera.
Ajá.
Entonces esa nos la cambiaron porque con esa debíamos haber arrancado, pero la productora dijo que esperaba a ver qué pasaba con la película en el Oscar. Y entonces nos la puso hasta el final para levantar más las expectativas de la película. Entonces vamos a pasar dos películas ese día, a las 5 y a las 7.
No, pues ahora sí que pues permanencia banquete, voluntaria, ¿no?
Sí, sí.
Y yo espero que siga la oferta con Radio Ombligo de que los que vayan de parte de Radio Ombligo y que al entrar se señalen el ombligo tienen entrada libre.
Sí, ya eso ya lo tenemos claro.
Ya está claro.
Está instruido todo el personal para que así ocurra, ¿no?
Oh, muy sin bien, Gustavo. Así que aprovechen, papás, niños.
Cine de gran calidad,
que le den
gratis.
Que le den permiso a sus papás de ir al cine, porque ¿sabes qué dijimos ayer? Uh-huh. Que el cine, el buen cine, el arte cinematográfico, hace mejores a las personas.
Por supuesto.
¿Tú lo crees, Gustavo?
Absolutamente, estoy convencido. Yo siempre he dicho, oíste que no es una frase mía, pero la decía Truffaut y yo coincido puntualmente con él. Dice que el cine tiene la capacidad de que la persona que entra por una puerta, cuando salga, sea distinta.
Ajá.
Y yo creo que sí, porque este especie de embrujo que tiene el cine, cuando tú te sientes en una butaca, se apagan las luces y de pronto se ilumina la pantalla y hay una especie de, yo no sé, una relación muy íntima entre uno y la pantalla. Está solo y la pantalla. Y entonces, a ver, tú el primer reto que estableces es a ver si son capaces de mantenerme interesados en esto, ¿no? Y ese interés, de pronto, uno va dejando el mundo a un lado y te concentras exclusivamente en lo que te cuentan la historia. El cine finalmente es un instrumento narrativo, lo que trata es de contarte historias, ¿no? Es como la literatura, uno se sumerge a un libro y de pronto el libro te cautiva, te atrapa y te quedas ahí. Lo mismo las películas, pero casi todas son hechas por gente muy creativa, entonces están buscando cómo profundizar en la mente humana y cómo contarte historias que te entretengan y que saques lecciones de ellas, ¿no?
Porque dijiste es como la literatura, pero en realidad es también literatura.
Sí, claro.
Y es también música, y es también teatro, y es también la conjunción de tantas artes.
Sí, yo siempre he dicho que el cine es un arte que compendia a todas las demás.
Ajá.
Porque en el cine no puedes desligarlo del teatro porque tiene toda la dramaturgia. De la literatura, porque siempre se están adaptando, los guiones vienen de esas historias, ¿no? De la plástica, porque el cine, su lenguaje son las imágenes, y las imágenes son plásticas. La música, porque desde que se integró al cine con los rusos, nunca ha podido separarse del cine. O sea, hoy música y cine están completamente en una simbiosis permanente, ¿no? Y así, entonces, sí, ahí se compendian todas. Y por el otro lado, el otro fenómeno importante en Chiapas o en Tuxtla. ¿Qué posibilidades tenemos de estar en contacto con las vanguardias artísticas? El cine, es lo único que tenemos.
Ajá.
Porque no hay posibilidades de que tú vayas a un museo en donde se exhiban las obras grandes de la plástica mundial o de la historia. Tampoco hay posibilidades de que vayas a oír a la Sinfónica de Berlín o de Londres en vivo. Tampoco hay posibilidades de que de pronto te sumerjas en los libros que están saliendo por todos lados y las traducciones y tal. La literatura, el cine te permite eso, ¿no?
Ajá. Lo mejor, lo más nuevo.
Es que estamos en la vanguardia, estamos con posibilidades de ver la película ganadora del Festival de Cannes, la de Berlín, la ganadora de Morelia, que todavía hasta el año próximo se va a estrenar en México, la ganadora de Morelia. Entonces, para que te veas cómo hay un desfasamiento de los estrenos, que de pronto aquí en Tuxtla te llega, o en México incluso, te llegan películas filmadas hace 2 años, ¿no?
Ajá.
Entonces la muestra nos da esa oportunidad de estar completamente a la vanguardia, porque todas estas películas son del 2014, lo mejor de 2014.
Así que, querido público, hagan todo lo posible por ir al cine. La entrada va a ser libre. Un teatro precioso. ¿Sí? Si están de vacaciones y viven lejos de Tuxtla de los Conejos, vénganse a pasar unos días, sí, vayan a la muestra, no se van a arrepentir, van a decir, ¡ay, qué bueno! Hasta que nos dan un consejo a todo dar.
Claro, claro.
Y pues yo te felicito, Gustavo, porque eres un apasionado de este arte. Muchas y gracias. Nosotros le estamos debiendo a los niños su muestra, su matiné, pero ya estamos viendo cómo hacerle también.
Eso está muy bien, porque cuando tuvieron aquella temporada ustedes de hacer a Chaplin y a Buster Keaton, creo que le hicieron también, ¿no? Fue realmente, yo creo que es muy bueno, porque es el único espacio que se ofrece a los niños, porque cuánto película de estos grandes mimos del cine mudo y luego ya del sonoro eran tan estimulantes para la imaginación, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá no se pierda y se pueda seguir reciclando cada X número de meses o de años, pero que no se pierda esa tradición de estar en contacto con esos grandes clásicos, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, entonces,
hoy a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, mañana también a las 5 y el viernes y el sábado a las 5. Y ya el domingo vuelve a las 7.
Muy bien, y el domingo vuelve. Bueno, y aquí les vamos a estar anunciando también, mañana me acuerdas.
Recordándoles la hora, sí, y la película.
Exacto.
La hora y la película.
Hoy verán Leviatán, que Leviatán. Se me antoja muchísimo.
Bueno, ¿dónde está, para que se ubique el público, dónde está la Unicach?
La Unicach está en el Libramiento Norte, ahí casi, ¿cómo se llama esta entrada? Bueno, yo no sé muy bien las calles de Tuxtla, pero el Libramiento Norte, ahí muy cerca de la Universidad Pedagógica. Ajá. Ahí hacen un poco de frontera las dos. Ahí entran y al final está el auditorio y preguntan dónde está el auditorio. Es un lugar realmente muy agradable, muy cómodo, espacioso, ¿no?
Y si alguien quiere averiguar por internet de las
lo
películas,
puede hacer también con en la página de la Unicach, que entran ahí y ahí les van a decir qué película se exhibe, a qué hora se exhibe y todos los detalles, ¿no?
Inviten a la abuelita. La abuelita tiene mucho que no va al cine. Señores, ¿desde cuándo ustedes no llevan a su esposa al cine? Yo sé que muchos que me están oyendo ahorita, que tiene mucho que no llevan a la señora al cine. Sí. Y hay muchas señoras que tampoco han llevado a su esposo. Así que vayan. Y yo voy a preguntar, yo voy a decirle a Gustavo que si me hicieron caso o no me hicieron caso, que no, sí, como queríamos a Radio Ombligo. Si no me hacen caso, es que no es verdad. Así que
muy bien, vayan, vamos a pasar lista.
Ah, sí, por favor, Gustavo, sí, te lo encargo mucho.
¿Cómo no? Seguro que sí.
Pues entonces, mucho éxito.
Muchas gracias y les agradezco que nos den este espacio, Gustavo. Y espero tener la oportunidad de que viene la semana del cine alemán dentro de dos meses, vendremos aquí a invitarlos,
sí,
a todos, ¿no?
Ya.
Muy bien,
sí.
Muchas gracias.
Gracias, Gustavo.
Gracias. Dios. Gustavo Trujillo.
¿Qué quiere?
Cántame.
¿A dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta, con esa escopeta le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien.
Mira, mejor duérmete, tengo mucho que hacer. ¿Qué quieres?
Tengo comezón.
¡Arráncate!
¡Arráncame tú!
¿Dónde?
En mi espalda. No más arriba. Más abajo.
hago aquí? Voy a traerte de la noria.
¡Apídate, ya no aguanto! ¿Te vas a dormir, mi quietecita? No me vayas a morder.
Ahí está el agua.
Ya se me quitó la sed.
¿Te vas a dormir por fin?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Infante y la Tucita en este en la película de los tres huastecos, los otra película recomendadísima para tenerla en casa, y no la vean en el canal de las estrellas donde pasan tantos anuncios, ni en el otro, ni en la que sea.
Tanta chatarra.
Sí. Bueno,
vamos a felicitar,
pasando a cosas más bonitas que la chatarra. ¿Quién está de pasteles largos este jueves? Como dice el calendario, no le hemos arrancado la cita.
19 de febrero.
19 de febrero. Y dice el calendario que también es día del ejército mexicano, Gaviota.
Así es, Opi.
Y también de Gabino, de Álvaro y de Conrado. ¿Se conoce?
Muchas felicidades a los tres.
Don Conrado, del mercado.
¿El del pescado?
El del pescado. Don Conrado, el del mercado, el del pescado. Muchas felicidades, don Conradito, por su cumpleaños.
Y también Horacio felicita a su mamá Cintia Aide, que hoy está cumpliendo años.
Felicidades, Cintia.
Cintia. Y Mariana pide la canción de Cachibú de Cachivaca porque hoy está cumpliendo 7 años.
7 años.
Siete años,
hay que
Mariana.
Concedérselo, Gaviota.
Sí, en un ratito más. Y también la abuela Carmelita está cumpliendo 75 años de edad.
¿75?
Sí, maravillosa edad. Muchas felicidades, Carmelita.
Felicidades, aquí, aunque sea un poquito de 100 años de la abuela.
Sí, porque tenemos otra abuela.
¿Otra abuela?
Sí.
A ver.
Ah, por aquí está.
Otra abuela.
Quisiera pedirles de favor que el jueves 19 de febrero feliciten a mi mamá, la señora Mercedes Jiménez, que estará cumpliendo 63 años. Su ferviente radioescucha desde hace 11 años.
Mercedes, un abrazo para ti.
Si pueden pasarle la canción del cumpleaños de la abuela con Julieta Venegas o El reparador de sueños después de las 8:80, que regresa del mercado a escucharla.
¡Ándale! ¡Otra del mercado! ¡Qué gusto! Ha de ser amiga de don Conrado.
Pues puede ser, no sé. Eso dice Beatriz Vanessa.
Pues ahí están las mañanitas para todos los cumpleaños de hoy y para las abuelitas. Mercedes y
Carmelita.
Carmelita.
Muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, nada cierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya amaneció.
Fuimos al rancho a ver a mi abuelita, que con orgullo su cumpleaños festejó. Para celebrarlo reunió a toda la familia en el ranchito que con mi abuelo fincó. En el pastel pusimos 100 velitas y de un soplido todititas apagó. Tomamos fotos de toda la familia, con sus hijos que son nietos de la abuela y sentó a tocar el piano y de un estuche sacó Félix su acordeón. Bailamos valses, jarabes y hasta jota, también la polca de puntita y de tacón. De la cocina escapaban los olores de chorizo con frijoles, asaderos, chimichangas, guacamole y nopalitos para comer en taquitos, agua y nieve de limón.
Y también felicitamos a Andrea, que está cumpliendo 9 años, Andrea Camacho. Y todos sus amigos del tercero A la felicitan, entre ellos Mariana. ¡Feliz cumpleaños, Andrea!
Y Dulce y Carmen León también felicita. Bueno, ella felicita a su hermanita Mónica Gabriela León Centeno, porque está cumpliendo 2 añitos.
¡Mónica! 2 años ya.
Sí,
¡felicidades, Mónica!
Y le encanta la de Mi Cachito, la canción para mi niño de Amparo Ochoa, o una canción para bailar, dice, porque le gusta muchísimo bailar.
No, pues sí, a esa edad, imagínate, gaviota.
Bueno, y a Mónica la quieres muchísimo, porque por todos lados le llegaron las felicitaciones. También la felicita Didier, Eduardo, Valentina y abuelita Patti.
Porque además yo te quiero decir una cosa, gaviota, que los niños aprenden primero a bailar que a caminar.
¡Ay, claro!
¿Verdad?
Sí.
Los detienen aquí de las manitas y baila, que te baila.
Bailando,
ya están bailando.
Sí.
Y después aprenden a caminar.
Bailan desde que nacen, Sopi.
Sí.
Comienza el baile.
Desde la panza ya están bailando. Desde y más si hoy en Radio Ombligo.
Sí. Bueno, muchas felicidades, Mónica. Y también... Espérame, Sopi. Por aquí está, se me anda perdiendo.
Y también alguien que yo estoy viendo ahorita, por un agujerito que tiene el radio y que está cumpliendo años y que no nos mandó su nombre, pero yo sé que está cumpliendo años. Todos lo sabemos y te están abrazando de nuestra parte en este momento.
Ay, también Claudia Estefanía está cumpliendo 4 añitos. Su papá Carlos, su mamá Araceli y sus hermanos Alonso y Carlitos la aman muchísimo. Esa es la felicidad de la casa por ser la única niña y la más consentida por todos.
Como Sukimuki.
Sí, es la Sukimuki de la familia.
Ajá.
Muchas felicidades, Claudia Estefanía.
Felicidades, Claudia.
Bienvenidas, Claudia.
Bueno, tenemos 2 invitadas más, 2 visitantes más, y vamos a ver qué nos traen por ahí. Claudia, adelante.
Hola,
¿cómo
hola,
estás?
Buenos días, Opilotito, Gaviotita, muchas gracias por recibirnos.
Recuérdale a nuestro público, ¿a qué viniste la ocasión pasada al Cerro del Rebote?
Bueno, yo vine la última vez fue en diciembre. Y hablamos del conteo navideño de aves, ¿recuerdas?
Sí, por supuesto.
Bueno, yo me dedico a los pajaritos, ya les he compartido. Pero esta vez no vengo a hablar de pajaritos.
Ajá.
Ahora traigo a una invitada muy especial que se llama Zaida, que está aquí a mi lado.
Zaida, bienvenida.
Hola. Realmente es Zaida quien va a hablar, yo nada más la acompañé al Cerro del Rebote.
Sí.
Entonces dejo los micrófonos a Zaida, que nos cuente qué nos trae.
Cuéntanos tu cuento, Zaida.
Mi cuento. Bueno, pues, soy Zaida, soy una... maestra de arte, que le encanta trabajar con niños. Entonces, hace poco conocí a Claudia y resulta que vamos a abrir un curso taller aquí en Tuxtla, gracias a ella. Es un curso taller que he diseñado yo. Desde hace ya varios años lo trabajo online desde mi sitio web, atelierarteyemociones.org. y ahora lo estoy trabajando aquí y en San Cristóbal de las Casas, que es donde vivo.
Ajá.
Entonces vengo bajando la montaña y pues vamos a comenzar. El curso de taller se llama El Arte y Mis Emociones. Es una clase taller de pintura, pero tiene como principal objetivo desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? Entonces utilizamos este tipo de actividades como pintar, dibujar, para ayudar a los chiquitos a primero a desarrollar su primer serie como pintores, como artistas, y después mientras están en ello, pues desarrollar su inteligencia emocional, ¿no? Básicamente de eso se trata el taller. Comenzamos el próximo sábado 7 de marzo de 12:30 a 2 de la tarde. Es un espacio chiquito, entonces vamos a usar un espacio que hemos destinado para ello, pero son solo para 12 niños.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? El niño pinta y entonces tu parte ahí, ¿cuál es? ¿Qué haces con eso, con lo que el niño ha plasmado?
Con lo que el niño ha plasmado, bueno, para empezar es como, para ellos siempre es una clase de pintura, ¿no? Ellos en realidad están escuchando todo el tiempo sobre emociones. El curso tiene 4 etapas, por así decirlo. Y el primero es conocer las emociones. Primero es, ¿qué es esto que estoy sintiendo, no? Entonces empezamos a hablar sobre el enojo, sobre la alegría, y todo, y con actividades cortitas o con simplemente una conversación en círculo es que sacamos algunas de las emociones, primero como vocabulario, y después vamos comprendiendo qué es esa emoción. Por ejemplo, ¿por qué existe el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el amor? ¿No? Y a partir de ello comenzamos a trabajar con estrategias. Esa sería la tercera etapa, estrategias para el control de mis emociones. Ya sé que estoy, qué es el enojo, y ahora, después de que ya sé qué es el enojo y sé que me enoja, ahora tengo que entender o comprender cómo lo voy a expresar sin lastimarme y sin lastimar a los demás. Por ejemplo, vamos haciendo como pequeñas pinturas que expresan que me enoja, ¿no?
Ajá.
Colores que representan el enojo para mí, ¿no? Y así es como el niño poco a poco va tomando este vocabulario para sí mismo y va comprendiendo, pues, cómo lidiar con lo que siente, ¿no?
O sea, que si estoy bien enojado, me voy a pintar y en vez de quedarme enojado, pues lo expreso en algún lugar, ¿no?
Puede ser.
A través del arte.
Puede ser que lo utilices a través del arte, pero puede ser también que por medio del arte tú comprendas que para no estar enojado o para que el enojo se te quite, puedes ir apartarte de lo que te provoca enojo, ¿no? Puedes irte a tu recámara a leer un libro, o puedes irte a jugar al jardín, o a correr, o a brincar, ¿no? Esto es algo que vamos viendo poco a poco, y cada niño va descubriendo lo que para sí es, para él es la mejor estrategia para lidiar con cualquier emoción, ¿no? Desde las positivas hasta las negativas.
Y desde reconocer el cada emoción, ¿no? También
así
es importante.
Sí, sí, esa
y
es
poder
la
expresar estoy enojado.
Ajá, también, porque a veces también lo que, por eso es la primera etapa, porque a veces ni siquiera sabemos por qué nos sentimos así, y no sabemos qué es eso que siento.
Se siente feo, pero a veces no sabemos.
Exacto, no sé si es frustración o si es enojo. Entonces, esa es la primera etapa, es conocer todas las emociones, toda la gama de emociones, y después ya reconocer cómo trabajar con ellas, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues ya que tengo las estrategias que he visto que funcionan para mí en lo personal, entonces ya las expreso, ¿no? Uh-huh. Es así como vamos a llevar el taller. Que comienza.
Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar contigo los que quieren enterarse más para animarse a tomarlo?
¿Niños de qué edad?
A partir de los 5 años y hasta los 12.
Ajá. Solo son 12 niños que serán que podrán tomar este taller.
Así es,
¿En dónde?
El espacio para el taller va a ser la calle Tapachula número 493, en la colonia Santa María la Ribera. Una referencia rápida es la calle Pensil y Novena Sur.
¿Algún número telefónico?
Bueno, está mi celular para... puede ser por medio de WhatsApp. Es el 967-129-0855. O el de mi taller personal, que también sería con la 967-110-7960. Y pues conmigo, con Zaida Cadengo, yo puedo darles como más información. El grupo ya lleva la mitad completado. Tenemos ya 6 chiquitos que están inscritos.
Si hubieran más niños interesados, podría haber la posibilidad de que se abra otro espacio.
Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí.
Bueno, repite tu número, por favor, Zaida.
Es el 967-129-0855 o 967-110-7960.
Muy bien. Y si una escuela estuviera interesada en que tú vayas a la escuela y hagas este trabajo tan bonito con los niños de su escuela, ¿también te pueden contactar?
Claro, también es posible. De hecho, tengo un curso, este mismo curso lo tengo como intensivo y dura 3 días a manera de como campamento familiar, porque es con la familia, con los papás.
Ah, qué bien.
Y de hecho, estoy empezando a darlo a nivel nacional, entonces voy a donde me pidan. Y sí, dura solo 3 días.
Ajá.
Pero es básicamente lo mismo. Y es dejar el programa para que los padres o el docente continúe con él.
Bueno, ¿cómo se llama el curso?
El arte y mis emociones.
El arte y mis emociones con Zaida. El teléfono es 967-110-7960. Comuníquense con ella, averigüen, pregunten. Y pues y ojalá que mucho éxito, Zaida.
Gracias.
Que lleguen muchos niños y que la aprovechen.
Sí, muchísimas gracias por invitarnos.
¿Y por qué te gusta dar este taller?
Ay, me encanta porque tengo ya más de 8 años trabajando con niños y yo soy artista visual, soy pedagoga. Y mi primer serie como formal fue sobre el dibujo infantil. Entonces, me enamoré del trazo infantil y de lo que los niños hacían, porque no logré hacerlo como adulto. Tuve que trabajar muchísimo, investigar mucho sobre pedagogía, sobre psicología, sobre trazo infantil, y fue cuando abrí un taller como para observarlos de cerca, y de ahí me enamoré de ellos y dejé.
¿Por qué los niños chiquitos dibujan tan bonito y cuando crecen ya no tanto? ¿Qué sucede?
Sucede que comienzan a ver como estos símbolos que van aprendiendo, ya sea en la escuela o en los libros que observan, de libros de texto o los cuentos, y empiezan a copiar lo que aparece en esos libros.
¿Los que creen que así se debe dibujar?
En lugar de observar, por ejemplo, un ojo, el ojo toma forma de ovoide, ¿no? Y ya ellos ya no observan, lo que hacen es repetir el mismo dibujito que han visto en algunos libros o en algunas imágenes, ¿no? De aquí y de allá. Entonces van tomando esos símbolos y van perdiendo lo que ellos tenían dentro, ¿no? Pero sí, eso es lo que pasa.
Tristemente.
Wow. Sí. He visto muchos niños, que les destroza la imaginación en algunos talleres. Bueno, 967-110-7960. Repito, 967-110-7960. Con Zaida.
Con Zaida.
Háblenle, platiquen con ella.
Así es.
Y muy bien. Claudia, pues gracias por...
Gracias a ustedes, su pilotito Gaviotita. Y esperamos que los niños se emocionen, los papás más. Y de pronto se arma otro grupo.
¿Y cómo van los pajaritos?
Bien. Ahorita los andamos persiguiendo, contándolos. Ajá. Para ver cómo están. Aquí están presentes. Parece que van bien al momento.
Bueno, si ven por ahí a Claudia, no se escondan.
Con sus binoculares, no se escondan.
Asómense. Bueno, gracias público.
Gracias.
Hasta mañana.
Nos vemos.
Gracias, Toronquito.
Calimán.
Mañana, para mañana, el cachiburio cachiburio.
Increíble. En su nueva aventura. Árboles, sombreros del mundo.
El calor. hablar de este desierto es intenso. Creo que moriré de sed. Antes era un bosque, pero los hombres talaron todos los árboles. ¡Oh, calor!
¡Hola, Calimán! Toma, una semilla.
¿Una semilla? Yo necesito agua.
Aquí está el agua. Siembra la semillita y la riega, que será un árbol que te dará fruto. No tendrás hambre ni sed.
Pero eso toma mucho tiempo.
Serenidad y paciencia, Calimán.
Tienes mucha razón, pequeña niña. Solo tomaré un trago, un traguito. Lo demás para la semillita.
¡Adiós, Calimán!
¡Adiós! ¡Hasta la próxima aventura!
¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Árboles, sombreros del mundo!